¿Cómo le va? Buenas noches.
Espectacular.
Una alegría es estar con usted realmente. Persona y no virtualmente.
Se me está yendo, ¿en serio?
Sí.
¿Ha practicado sexo virtual?
Nada. Ni sexo ni nada. Virtual, nada. No me gusta nada virtual.
¿No?
No.
Estás medio reacio todo este tema de la comunicación virtual.
No es reacio, no tengo que hacer ningún esfuerzo. Me da mucho trabajo prender la computadora. Yo laburo en la computadora. Entonces, cuando hacer otras cosas con la computadora me parece aburridísimo. Cuando termino de trabajar, la apago y hago cosas a través de otros canales, digamos. Que lo encuentro mucho más divertido, por supuesto.
Bueno, hacemos un paréntesis publicitario. Tenemos un encuentro entre encuentros y desencuentros de parejas. Hoy viene la cosa que me aparece entre las terapias para recomponer o para deshacer la pareja.
Un título sugestivo.
Bien.
Y juramos nuestro amor.
La voz de Eduardo Uceta, el Pulga Uceta. A veces puede llamar la atención, porque con esta forma de cantar a lo cubano, este bolerazo, que además es de su autoría, y está en el último disco que editó recientemente, donde tiene Dedos, Eduardo Uceta, el Pulga, es fundador del Tótem, un mítico guitarrista, músico, compositor, junto a Rada, de los mejores temas del Tótem. Y puede sonar raro, y esto eran los boliches, y esto era lo que pasaba en la noche de Montevideo. Por eso rescato este temazo que hace el Pulga Uceta junto a Raúl Medina desde su último disco, para poder traer este tema divina de parejas y recibir al divino, al Jury.
Me ruborizo. ¿Cómo le va?
Bien.
Bueno.
Bien, estamos en su espacio con mucha saudade.
Es lindo estar acá de nuevo. Vamos a tratar de ubicarnos en este tema. Muchas veces nos preguntan a los que trabajamos con parejas, ¿para qué sirve la terapia? ¿Vos hacés terapia para juntar gente o para separarlos?
Yo te lo pregunté eso la
otra
vuelta.
Sí, lo preguntan. Y yo trato de salir de esa falsa contradicción, porque no hacemos terapia ni para juntar ni para separar. La terapia no está al servicio de algo que esté por encima de las personas, sino que la terapia es lo que las parejas, lo que las personas hacen de ese proceso. Todos tomamos decisiones, y el espacio terapéutico que abrimos es para que la gente pueda en conjunto aprender a tomar esas decisiones y aprender muchas cosas más.
Te puedo cortar la entrada nomás.
Dele nomás.
Porque a mí la palabra terapia me suena a enfermo.
Qué bueno eso.
¿Qué significa realmente terapia?
Criterio de salud y enfermedad. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de enfermos y de sanos? Todo un tema para hacer una serie de programas. Pero está buena la pregunta, porque la psicoterapia está en la frontera entre la cura de la enfermedad y la educación. Y la educación no es para enfermos. Buena parte de los trastornos descritos por los manuales de psicología y de psiquiatría no necesariamente implican enfermos en el sentido convencional, sino que implican distintos procesos de crecimiento truncos, en donde la ayuda significa continuar con esos procesos de crecimiento que están trancados. De hecho, en la terapia gestáltica consideramos que la patología es sinónimo de desarrollo interrumpido. Entendemos el ser humano como un ser vivo, y como todo ser vivo en perpetuo estado de crecimiento, de cambio. Uh-huh. Crisis, muerte, renacimiento a una etapa distinta, y de esa sucesión de cambios en donde vamos aprendiendo y vamos creciendo, cuando se interrumpe, nuestro trabajo es lograr continuar con ese desarrollo y ayudar al aprendizaje necesario para superar esa interrupción. Esta es una manera de ver la enfermedad, entre comillas, en psicología, pero no es la única, porque hay distintas corrientes en psicología, y la idea de salud y enfermedad de las distintas corrientes, yo no diría lamentablemente, pero no coincide. Hay distintas escuelas y bibliotecas para decir qué es lo enfermo y qué es lo sano en el ser humano. De hecho, la medicina de la cual nosotros somos herederos, necesita enfermos para curar. Pero la psicología ha ido más allá. Entonces estamos, el fundador de la corriente a la que pertenezco, la psicología gestáltica, Fritz Perls, decía que la gestalt es una terapia demasiado buena para reservarla solo a los enfermos. La concebía como un estilo de vida y sobre todo una actitud. ¿Una actitud frente a qué? Frente al crecimiento, que nos permitía estar permanentemente actualizándonos en el aquí, en el ahora. Y que esa actitud frente al aquí y el ahora, frente al otro, frente a nosotros, frente a los conflictos, podía ser algo valioso para todas las personas. Entonces, obviamente, siguiendo a su creador, a Fritz, estamos proponiendo algo que va más allá de enfermos y sanos. Esto es una actitud frente a la vida, es un camino de crecimiento, es una superación de los obstáculos, es una mirada diferente sobre estar vivo y sobre el proceso de nacer y morir muchas veces en esta vida, que eso quiere decir que estamos quemando etapas y que no somos algo fijo, estático, que siempre estamos igual, que es una de las maneras de observar al ser humano que tienen otras corrientes, no nosotros.
Si tuvieses que definir la corriente gestáltica, tiene mucho que ver con el budismo.
Tiene que ver con el budismo zen.
El budismo zen.
Fritz estuvo en Japón y abrevó de esa corriente.
¿Cuál sería el mantra que uno debería entonar al levantarse, al encontrarse con estado de vigilia, al retomar esa parte del día? ¿Cuál sería el mantra? Aquí y ahora, no sé. ¿Cuál sería? Crecer, morir. ¿Cuál sería el mantra?
Qué notable, qué tipo gráfico que sos para pensar. Porque yo te escucho lo que me decís y me imagino el dibujito, la viñeta. Bueno, el budismo zen a mí me gusta muchísimo como doctrina filosófica, que propone la cosa que aparentemente es más fácil y sin embargo es la más difícil, que es crear un vacío mental en donde, en ese vacío fértil, encontramos la paz y también el contacto con el aquí y el ahora, y ese contacto nos permite actualizarnos, nos permite aprender. Paradójicamente, el occidental entiende este vacío fértil, este estado del budista zen, del budismo japonés, la versión, yo diría, más pura del budismo. El occidental lo entiende como algo tonto, descerebrado, sin sentido. Los koanes les parece cosas ridículas, y la práctica del budismo, algo que no tiene sentido. El koan es como esas frases que le decía el maestro aquel al pequeño saltamontes, que le decía cosas aparentemente sin sentido y que son una herramienta para deshacernos de los pensamientos que en realidad para la práctica del zen son lo que interrumpen, lo que molesta, lo que...
El ruido,
exactamente, el viru, viru, viru. Entonces el koan interrumpe eso, es una cosa que rompe con la lógica y nos deja más cerca de ese vacío que el budista tanto trabaja para conseguir. Ese estado, que yo he leído más de un libro de filosofía en donde los filósofos occidentales le dan con un caño al budismo zen, porque parece una estupidez. Sin embargo, el budismo zen se explica por la práctica. El budismo zen es una invitación a la práctica. No es un viru viru. No es, vamos a hablar de el aboutism que Fritz Perls tanto condenaba. Hablar acerca de... Es práctica. Tratemos de crear ese vacío y vas a ver lo que pasa. ¿Y qué pasa? Bueno, contame. No. Practicalo y vas a ver. Eso es el budismo zen.
Lo del mantra me lo estás debiendo todavía.
El mantra... La idea de mantra no viene de Japón, viene de, si yo no me equivoco, de la India. Podría el zen más típico, el zen puro, te diría nada, no, ni mantra ni nada, nada. En todo caso, podría ser un om, podría ser un sonido, podría ser algo que también nos ayude a mantener ese estado de vacío. pero vacío que no es vacío.
Vacío fértil, me gustó.
Exactamente.
Eso. Bien, dicho esto, ya está.
Porque cada pregunta suya, maestro, nos obliga a, sacar la enciclopedia y repasar.
Y ya me aclaraste lo de la terapia, me aclaraste lo del budismo zen y me dejaste con ganas de practicarlo.
¿Verdad? Bueno, a ver, porque cuando se piensa en terapia, se piensa en una persona mano a mano con un psicólogo, generalmente un psicoanalista, en la soledad íntima del consultorio, investigando los vericuetos de su inconsciente, y no solo la Gestalt, buena parte de las terapias y de las psicologías después de los años 50 lo que propone es que es al ser humano en relación, no en soledad. Y la terapia de pareja se inscribe en esta corriente en donde lo importante es el encuentro con el otro, la relación con el otro. Uno de los pilares fundacionales de la Gestalt, Martin Buber, decía que no hay yo sin tú, no hay identidad sin el otro. A partir de allí, ese otro, ese entorno, esa figura en relación con el fondo permanentemente, abre la puerta a que la sesión terapéutica sea de intercambio en pareja, en familia, y el vínculo pasa a ser el objeto de trabajo. Trabajamos con el vínculo, trabajamos con lo que pasa entre las personas. Cuando va la pareja, generalmente la pareja está en crisis, la pareja está trancada, hubo una infidelidad, no tiramos los platos por la cabeza, estamos mal, no sabemos qué nos pasa. Esto viene a cuento con muchos de los programas que hicimos acá, porque trabajando con parejas desde hace mucho tiempo y con bastante experiencia acumulada, nos vamos dando cuenta que buena parte de los problemas que las parejas creen tener vienen de la idea de cómo debería ser y no es. Aquello que hablábamos de la idealización, de lo que me contaron que era la pareja de mi papá y de mi mamá, lo que me parece que está bien y lo que está mal, lo que llamamos introyectos que mamamos desde la educación.
El deber ser.
El deber ser, exactamente, que nos tortura, porque no es nuestro es, no es lo que vemos. Yo, a mí me parece que deberíamos estar cuando nos despertamos, besarnos apasionadamente, o cuando nos acostamos a hacer el amor apasionadamente, que el televisor debería estar siempre apagado, y que los chiquilines deberían estar dormidos, y que todo debería ser un fenómeno, y después esas cosas no pasan, y viene una gran desilusión, una gran frustración, y generalmente le echamos la culpa al otro. Estos son, casi te diría, temas de todos los días para nosotros. Ese le echamos la culpa al otro es, lo que idealizamos no salió y la culpa la tiene el otro. Y con esas acusaciones generalmente llegan al consultorio. Parejas más veteranas, parejas más jóvenes, por suerte, cada vez más jóvenes, que por suerte también hemos logrado hacer un poquito de camino en difundir este método, para que cuando aparecen estos conflictos, generalmente por ruidos en la comunicación, nosotros podamos ayudar con esta herramienta que es la terapia de parejas, en donde básicamente, yo te digo, el 75% del trabajo que hacemos es sobre la forma equivocada de comunicar entre los integrantes de la pareja, que la pareja puede ser madre e hijo, puede ser una familia, vínculos. Nos estamos diciendo mal las cosas y no nos entendemos. O lo que a mí me parece que es, por ejemplo, te lo dije bien, anda a lavar los platos, y vos te los tomaste mal. Y del otro lado, no, me agrediste. Lo que es una agresión para uno no lo es para el otro. O lo que es la indiferencia, o lo que es la soledad, o lo que es determinadas ideas para cada uno, es diferente para el otro. Entonces es un teléfono descompuesto.
¿No es que se le está errando el bizcochazo al objetivo? ¿Le estamos errando el bizcochazo al objetivo? Digo esto porque tengo dos preguntas para hacerte.
Diga.
Estamos atacando el vínculo en el consultorio, ¿no? Digo consultorio o taller, porque esto puede ser grupal también.
Sí, sí, sí.
El vínculo. Y los antecesores o los pilares de la Gestalt dicen que no existe el yo sin el tú. Pero si yo desaparezco de esta relación de pareja, de esta relación de este... El vínculo sigue como tal, pero ya no juega mi partido. Y yo me sigo llevando el defecto. Yo me sigo llevando la incomunicación y el ruido de la comunicación. ¿No habría que atacar al individuo? Me parece muy socialista la forma de la Gestalt, de ver el tema. Pero no había que responder y considerar al individuo, entrar a buscar la forma de sanar al individuo para que genere buenos vínculos y de esa manera solucione el tema del vínculo. Primera pregunta. Sí, sí. Y la otra, que viene después atrás cartón, es cuando un terapeuta sabe que viene la pareja, por ejemplo, al consultorio y es el ruido de la comunicación y son el tema de los vínculos y tal, ¿cuándo sabe qué tiempo hay de reconsiderar la pareja, de rehacerla o de deshacerla?
Excelentes preguntas. Vamos por partes. Yo hago un dibujito que varias veces lo hablé. Que explica gráficamente esto. Nosotros no dejamos al individuo, no tiramos al individuo por enfocar el socialistamente la pareja, ni creemos que el individuo debe estar al servicio de la pareja, ni la pareja al servicio del individuo. También esto es una falsa posición. Nosotros trabajamos con el individuo si corresponde, y con la pareja también. De hecho, tenemos sesiones por separado con los integrantes de la pareja y los integrantes de la familia. Trabajamos mucho a nivel individual. Y también es parte de la metodología saber cuándo es un abordaje y cuándo es otro abordaje. El dibujito que a mí me gusta siempre hacer son dos círculos de distinto color, pongamos rojo y azul, que son las personas individuales, separados por un pequeño espacio. En una pareja hay una intersección de conjuntos, el rojo montado con el azul, en parte, hay un área común. Esa área, los colores se mezclan, ponele violeta. Es tan importante el violeta como el área azul y como el área roja. Con ese diagramita presente, yo hago el dibujito y lo dejo siempre presente ante los ojos de los participantes de la sesión, para señalar qué cosa está en cada área. Esto que dijiste, esto que pasa, esto que estamos trabajando ahora está en el área violeta, está en el área roja, está en el área azul. Hay cosas que no son con tu compañero o tu compañera, hay cosas que son contigo, hay cosas que sí son tu compañero. Eso es esencial. Generalmente, buena parte del asunto es saber qué problemas, qué conflictos, las cosas que decimos, las cosas que deseamos, las cosas que imaginamos, a quién se lo, en qué sector, en qué color lo ponemos. Buena parte de los líos que tenemos, por ejemplo, se dan porque aspectos propios, temores, por ejemplo, broncas, cosas que venimos cargando desde nuestra historia, las ponemos proyectivamente en el otro. Entonces es muy importante eso, no, es un momentito, eso no es con Juanita o con Pedro, o con Juan o con Francisca, eso es tuyo. Siento que no me das pelota, me parece que me estás agrediendo, o aquello famoso de, ¿te acordás de metete el gato en el traste? Uh-huh. Obviamente ese asunto no es con el dueño del gato, es uno que ha venido
haciéndose la cabeza.
Exactamente, eso es tuyo, no es del otro. Buena parte de el trabajo de campo, el trabajo de grupo, el trabajo de taller, el trabajo en consultorio, es esto a quién corresponde. Porque proyectivamente era lo que decíamos antes, tendemos a culpar al otro de ese malestar, de ese aburrimiento, de ese enojo, y buena parte de esas cosas son nuestras. Si logramos en el trabajo terapéutico, en este aprendizaje, que es tan bueno, como decía Fritz, que no solo es aconsejable para enfermos, sino para todos los que intentamos llevar una vida en común. El mejor aprendizaje es decir, la mayor parte de las insatisfacciones, de las dudas, de las broncas, de los deseos, de los reclamos, no son con ese o esa que vive conmigo. Buena parte de todo esto es una injusticia. Yo estoy, generalmente estamos achacándole más culpas, más mochila, más carga, más deberes y obligaciones al otro, y nosotros no viendo los responsables que somos en este asunto de hacernos felices. Otra frase tramposa, ¿no? El otro debe hacerme feliz. El otro debe complacer nuestros deseos. ¿Quién dijo? muchas veces, esto es una frase hecha, ¿no? La escuchás en el consultorio y te lo dicen. Ella o él debería hacerme feliz. Yo digo, ¿quién dijo? ¿Por qué? Es tremendo, es una dictadura.
Sí, a lo sumo, lo único público que asumiste es prometo serte fiel en lo favorable del universo con salud o enfermedades y amarte y respetarte todos los días de mi vida.
Claro, y eso si pasaste por algún templo.
Sí, creo que el registro civil te dice algo similar. No dice, prometo, no sé cómo es que dice el registro.
Hay algunas cosas que dice el de registro civil que también son, todavía son en este momento es curioso. Por ejemplo, el matrimonio es obligatorio en todo el territorio nacional, dice. Hay tanta gente en infracción, ¿no?
Totalmente.
Bueno.
¿Y la segunda pregunta?
La segunda pregunta, bueno. A ver. Tema de momentos, tema de timing. ¿Cuándo intervenir, cuándo no?
¿Cuándo te das cuenta que tenés que decirle, muchachos?
Bueno, a ver. Lo que hablábamos antes también, por suerte dijimos algunas cosas antes que nos ayudan ahora. Estamos en distintas etapas de crecimiento, todos. Generalmente, cuanto más jóvenes e inexpertos somos, menos sabemos de nosotros mismos y del otro. Las relaciones suelen sorprendernos. Cada vez más vemos jóvenes muy sorprendidos porque la vida en pareja no es lo que se imaginaban. Para los jóvenes, mantener a rajatabla una relación que los sorprendió y que los frustró de una manera muy importante suele ser muy difícil. Suele ser muy difícil. Pero si vos te encontrás con una pareja de 20 años, de 30 años, ya no estamos hablando de una gran sorpresa, se conocen. Entonces, lo que les pasa a los de 20, por cortar grueso, es bien diferente de lo que le puede pasar a una pareja de 20 o de 30 años de estar juntos. Por decir otras cosas, hay parejas que sus integrantes son muy inmaduros, a los 20 o a los 50. Hay parejas que se basan en ideas que después dejan de lado para formar la pareja, o que crecieron en forma de pareja. Yo he visto parejas muy pegadas y muy que se acompañaban en el camino en sus primeros años y después uno de ellos, por ejemplo, estudia o cambia de trabajo y el otro no. Entonces se produce un gran desfasaje entre ellos y se genera un gran problema. Entonces son situaciones bien distintas en las cuales no ayudan las soluciones estándar.
No hay recetas.
No hay ninguna receta, pero además hay que ayudar. Sí hay una receta, que es que hay que ayudar a que la pareja crezca. De la misma manera que dijimos que el ser vivo se actualiza, tiene crisis, muere a una etapa, como morimos a la adolescencia y nacemos a la adultez, o morimos a la niñez y nace un adolescente, o morimos a la lactancia y nace el destetado. Hay un antes y un después. Hay una terminación necesaria de una etapa y el comienzo de otra. Eso también pasa en las parejas. Algunas concepciones, maneras de observar la pareja, no dan cuenta de eso y pretenden que la pareja siga siendo siempre la misma. Cómo nos quisimos, cómo nos queremos apasionadamente a los 20, a los 50 deberíamos estar exactamente igual. Es una mirada muy ingenua, pero que está bastante generalizada. Deberíamos ser los mismos. Eso también es muy, muy conservador, pero está muy vigente. Sin embargo, esta manera de vernos es un gran trancazo, porque ese deberíamos ser los mismos de los 20 nos impide hacer los cambios para llegar a los 50 bien. No aceptamos las pérdidas, no aceptamos la vejez, no aceptamos los cansancios, no aceptamos que los chiquilines no es lo mismo estar solos apasionadamente a los 20 años que estar con 20 años encima y 4 o 5 chiquilines y problemas económicos. Entonces, ese deber ser de que deberíamos ser los mismos muchas veces es un gran trancazo en muchas parejas. Entonces, discutir esta idea ayuda a destrancarnos, a que nos adaptemos a los cambios.
¿Y cuál es la receta entonces?
La receta en este caso sería que ese apego a la idea de que no deberíamos cambiar so pena de perder la pareja es justamente el peligro de perder la pareja por esclerosamiento. Por envejecimiento y no tomar las medidas para cambiar y atravesar la crisis que eso conlleva. La crisis quiere decir, ya no podemos seguir viviendo de esta manera. No podemos seguir viviendo como si tuviéramos 20, como si no tuviéramos hijos, o como si no tuviéramos las responsabilidades que hoy tenemos. Entonces, asumir que somos otros permite recontratar. Esta es otra idea también que usamos bastante. Recontratar es decir...
A ver, dame un espacio en esto que ya estamos terminando, sí. Pero me gusta ese enfoque del recontratar. Yo sé que te trastoqué con las preguntas que te hice...
Pero eso es normal en nuestra relación. Sí. Por eso nos tenemos que adaptar.
Y por eso crecemos de la claro. forma que crecemos, ¿viste? Porque el vínculo es un ser vivo.
¿Cómo? Me estás robando ahí. Sí.
Son muy gráficos en la forma de pensar.
Lo escuché antes.
Y entonces.
Redondeo. Crecer juntos significa ir acompañando nuestros cambios. Tenemos miedo a cambiar. Y ni te cuento si el cambio lo hace el de al lado. El envejecimiento del otro me interpela en mi propio envejecimiento. Los cambios pueden significar, yo qué sé, desde infidelidades a que me van a abandonar, a que capaz que el otro es mejor que yo. Fíjate las cosas que estoy diciendo. Todo eso da miedo. Entonces, enfrentar estos miedos, ya de hecho abrirlos en las sesiones, muy liberador, te saca peso de encima, pero darnos cuenta que no pasa nada, que estos miedos en realidad forman parte de lo que tenemos que enfrentar, es la vida. Entonces, está pasando mucho que cuando aparecen estos miedos, se termina la pareja. No quiero enfrentar esto. Congelo la pareja, tiene que ser siempre igual. Ah, no es siempre igual, entonces chau, se terminó todo. Bueno, esto lo vemos mucho. Nosotros tratamos de que, por supuesto que si tomas la decisión de terminar una relación de pareja, no vamos a decir ni que esté mal ni que esté bien, es tu decisión. Pero tratamos de aportar otros elementos para no ahogarnos en estos miedos que están mucho más en nosotros que en la realidad. ¿Eh? Por supuesto que también hay amenazas en la realidad, pero intentamos dar otras herramientas para enfrentarlos, separándolos tantos, aclarando cosas, ayudando en la comunicación y dándonos cuenta de que crecer no es algo atemorizante. Crecer, por supuesto, nos cambia. Ver los crecimientos del otro no debe asustarnos, al contrario, debe enorgullecernos. Si somos los mismos que a los 20, yo creo que más bien es bastante decepcionante, ¿no?
Para la próxima, o para las próximas, las amenazas exteriores, ellas, ellos, los logros, los éxitos, los crecimientos de parejos.
Crecimientos de parejos, lindo nombre, crecimientos de parejos.
Álvaro Alcuri, un placer el encuentro contigo.
Querido amigo, como siempre.